Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 25 de octubre de 2021, que va a estar muy centrada en el fallecimiento el pasado jueves del anterior director de las Javieradas y anterior delegado de Misiones, el padre José María Aicua, quien murió celebrando misa, concretamente un funeral, el pasado jueves en una de las parroquias que tenía encomendadas, Cristo Rey de Pamplona. Hablaremos de él con Manu Díaz, de la Delegación de Misiones del Arzobispado de Pamplona, Tudela, que trabajó muchos años a sus órdenes y que le conocía muy bien. Un recuerdo especial tendremos también en la sección de Jotas con Elena Leache, que vendrá después. Y finalizaremos cambiando de tema con nuestro experto en tradiciones, historia y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, para hablar de la celebración el pasado viernes de los 40 años de la denominación de origen del queso del Roncal. No se lo pierdan, empezamos.
Para subir a la cruz, canta de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Canta del pueblo andaluz que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?
El pasado jueves 21 de octubre fallecía de forma repentina y mientras oficiaba la Santa Misa el sacerdote diocesano navarro don José María Aicua, anterior director de las Javieradas y delegado de Misiones durante bastantes años en el arzobispado de Pamplona Tudela. Era párroco de tres importantes y grandes parroquias del centro de Pamplona, San Francisco Javier, Cristo Rey y la nueva del Soto del Ezcairu. La noticia de su muerte inesperada ha causado consternación en la diócesis navarra porque era un sacerdote activo y querido. Durante varios años trabajó con él, bajo su coordinación, bajo su mando, nuestro invitado de hoy, Manu Díaz, de la Delegación de Misiones del Arzobispado de Pamplona, quien ya nos ha visitado en otras ocasiones, fundamentalmente para hablar de Javieradas y otros temas, y al cual saludamos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que un zambombazo, ¿no? Un jarro de agua fría, ¿no?
Sí. De hecho, todavía estoy bloqueado, no he reaccionado del todo a todo lo que está sucediendo. Además, en esta era de redes sociales, pues es increíble, ¿no? Porque él fallecía y a la media hora ya había corrido la noticia, me llegó enseguida y a los tres cuartos de hora ya había salido en el periódico digital. Fue todo muy rápido, no te da tiempo a reaccionar, al menos emocionalmente, ¿no?
¿Cómo fue que se difundió tan rápido la noticia?
Porque estaba celebrando misa. Entonces, uh-huh. Había gente que estaba celebrando misa que inmediatamente a los que más teníamos relación con él y nos conocían, pues nos llamaron.
Ya, porque el arzobispo don Francisco se enteró también enseguida, ¿no?
Muy rápido, enseguida. Fue todo rapidísimo, rapidísimo. Como te digo, en tres cuartos de hora estaba saliendo incluso en los medios digitales.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ya sabemos que no se pudo hacer nada, pero él estaba en el momento en que predicaba o estaba leyendo la lectura del Evangelio.
Creo que estaba leyendo el Evangelio, sí, y se desplomó. Parece ser que no había desfibrilador en la parroquia, fueron rápidamente a jesuitas a por uno, pero sí que había un médico, creo, ¿eh? Me han dicho que había un médico en la misa, intentó reanimarlo y fue incapaz. Y cuando vinieron rápidamente de la ambulancia, pues igual intentaron reanimarlo, pero fue fulminante, no pudieron hacer nada.
Bueno, cuéntanos un poco tu historia personal de la relación que has tenido con el padre José María Aicua. ¿Cómo le conociste, por favor? ¿Nos puedes contar?
Bueno, en realidad yo conozco a Aicua hace ya 22 años, desde que llegué aquí a Navarra. Él conoce a mi mujer desde hace muchísimo más, creo que de 30 y pico años. Desde que yo llegué aquí a la diócesis ya tenía relación con él a nivel de parroquia y demás.
Porque tú eres de fuera, ¿verdad?
Yo soy de fuera, de Ceuta. Uh-huh. Él ya conocía toda mi trayectoria. Yo vengo siempre del mundo de parroquia, desde que era muy pequeñito y muy vinculado al mundo de la misión. Y allá por 2008 me encandiló, me hizo dejar mi trabajo e irme con él a la delegación de Misiones.
¿De qué trabajabas entonces?
Trabajaba en una empresa de construcción. Uh-huh. Pero bueno, era muy cómodo. Yo trabajaba de lunes a viernes, solo de mañana y con un sueldo aceptable. Pero claro, me proponía trabajar para lo que siempre me había gustado, que eran las misiones. No obstante, yo ya tenía dos hijos, acababa de nacer Pablo, estoy hablando del 2008. Y nada, al final mi mujer me dijo, veo lo que vas a hacer, haz lo que tengas que hacer y decide. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y estuve trabajando con él pues 9 años.
Uh-huh. ¿Y cómo fue esa relación personal-profesional con él?
Muy buena, muy buena. Como jefe era muy bueno. Ahora, eso sí, tenías que estar acostumbrado a trabajar mucho. Con José María hay que trabajar muchísimo. Tiene muchísima iniciativa, tiene muchísimas más ideas y tiene una fuerza vital muy grande. Entonces, trabajar con él es trabajar de manera intensa. Esto te permite también llegar a hacer muchísimas cosas. Ahí hicimos muchísimas cosas.
Y bueno, ¿cómo has sentido que ha recibido la gente, sus feligreses en particular, la noticia de su fallecimiento?
Había muchísima gente que lo conocía, muchísima gente que lo quería, y en la diócesis ha sido, y fuera de la diócesis, llevamos toda la mañana recibiendo llamadas de fuera, de otras diócesis y demás, de gente que le conocía, que nos conocía a nosotros, pues por la Javierada, por misiones, por obras misionales pontificias. Shock, es un shock, porque cuando es una persona joven, tan vital, tan alegre, se hacía querer muchísimo y ha dolido muchísimo la noticia.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes de él? Nos has dicho que tienes el recuerdo de una persona alegre y vital, pero ¿qué es lo que más destacarías de él que te haya llegado al corazón, que te haya impactado?
Claro, es que ten en cuenta que en mi caso, él nos casó, vino a Ceuta a casarnos, ha bautizado a todos mis hijos y la comunión la han hecho también con él,
¿no? Ah, ya, ya.
Entonces, la vinculación es muy estrecha y muy fuerte. Yo destacaría de él la alegría, la vitalidad y la espiritualidad que proyectaba.
Bueno, ¿y cómo era como persona? ¿Cómo era como sacerdote?
Más de una vez le dije, José Mari, ¿por qué no escribes las homilías? Porque me encantaban. Creo que era de una espiritualidad profunda. Tampoco lo voy a idealizar, como todo el mundo, pues tenía sus defectos, ¿no? Pero era fácil trabajar con él, aunque, como digo, había que trabajar mucho, y luego sabía delegar. Él sabía qué es lo que quería hacer, pero luego te dejaba hacer, ¿no? En ese sentido se trabajaba muy a gusto con él.
Bueno, ¿y qué es lo que más destacarías de su labor pasada como director de las Javieradas y delegado de misiones? Porque quizá lo que ha llamado la atención, por lo menos fuera de Navarra, es su faceta anterior en su cargo como director de las Javieradas y como delegado de misiones, y por eso también era conocido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que más destacarías de esa labor pasada como director de las Javieradas y delegado de misiones?
Bueno, esta es una delegación que tiene un poco de trampa, porque cuando te dicen que vas a hacer delegado de misiones, luego te das cuenta que te hacen delegado de misiones, director de las Javieradas y director de obras misionales pontificias en Navarra.
O sea que es todo un cúmulo, ¿verdad?
Sí. Podía con eso y con más. Yo creo que le caracterizaba la vitalidad, la fuerza y el arranque para tirar hacia adelante, para crear nuevos proyectos y para involucrar a los demás en esos proyectos y ponerlos a trabajar. Era increíble trabajar con él en ese sentido.
En aquel cargo del que hablamos, ¿cómo era su relación con los misioneros? Creo que solía hacer viajes a la India. No sé si he oído que tenía algo que ver con la Madre Teresa de Calcuta. Cuéntanos.
Sí, era de los sacerdotes de la Madre Teresa de Calcuta y lo llevaba a todos lados. La espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, él la llevaba a todos lados. Y sí que es cierto que fue un delegado que quiso visitar a los misioneros, los quería muchísimo. De hecho, una norma que él tenía en la Delegación de Misiones y Obras Misionales Pontificias es que cuando un misionero entraba por la puerta, se dejaba todo. O sea, el misionero era el centro de lo que estábamos haciendo en ese momento. Pero bueno, sí, como te digo, era muy, muy de la misión y de los misioneros.
Porque además era párroco de una iglesia del centro de Pamplona que se llama San Francisco Javier, precisamente, que es como el patrón de los misioneros, ¿no?
Y además le dieron Cristo Rey, que no es poco.
El Cristo Rey, ¿verdad?
Pero, como te digo, es que José María es de esas personas que podía con eso y con más.
Sí, pero es que me llama la atención la capacidad que debía de tener, porque era párroco de tres grandes e importantes parroquias de Pamplona. ¿Cómo llegaba a todo?
Bueno, desde que llegó a la delegación de misiones, yo llegué con él cuando cogió ese cargo. Claro, hay un momento dado en que quieres hacer muchas cosas, pero no llega. Entonces, él nos acostumbró a crear comisiones de trabajo, implicar a gente en esos proyectos, y creamos varias comisiones. Algunas de ellas siguen, se han creado con el nuevo delegado otras nuevas, pero él nos acostumbra a trabajar con comisiones, a implicar a gente en proyectos concretos para que salieran adelante. Comisión de estudios, comisión de Javieradas, comisión de voluntariado, y así se podía llegar, porque si no era imposible. O sea, proyectaba tantísimos proyectos y tantas ideas que si no hubiéramos implicado mucha gente no hubiéramos podido llegar.
O sea, que el secreto era no que él hacía todo, sino que sabía hacer, ¿no?
¿Mm? Efectivamente, esa era una de las cosas que le caracterizaba.
Yéndonos a una clave más espiritual, ¿tenéis alguna lectura sobre el hecho de que el padre Aiku ha fallecido, por así decir, con las botas puestas en plena celebración de la Santa Misa? A mí me recuerda un poco a la muerte del padre Pío de Pietrelcina, ¿no?
Y además de eso, en la víspera de la gran fiesta misionera que es el Domum.
Claro.
Que él tenía las misiones muy, muy metida adentro. No te quita dolor. No te quita dolor ni desgarro haber perdido a José Mari, el hecho de que haya muerto así. Pero le da cierto, no voy a decir romanticismo, pero sí que es bonito que un sacerdote, parece bonito que tenga que morir con la expresión más grande que tiene de su vocación, que es la Eucaristía, y en una víspera del Domum que era tan simbólica para él. Bueno, igual es una bonita despedida, dura, pero bonita.
Siguiendo un poquito de la providencia de Dios, ¿no? Que parece que se manifiesta pues en esa acción, ¿no? De morir en la Santa Misa. Es que es muy curioso, ¿no? Que un sacerdote muera celebrando la misa, que es lo suyo, ¿no?
Sí,
es
bueno,
como una identificación plena con Cristo, ¿no?
A la gente
con la cruz de Cristo.
A la gente que canta y de teatro y de este tipo de oficios que exige tanto, todos te dicen que quieren morir en el teatro, que quieren morir cantando, que quieren morir, claro, haciéndose. Pues por eso te digo que un sacerdote muera en la Eucaristía, en el momento del Evangelio, yo creo que es muy bonito. Sí, sí, es, quizás es un guiño de Dios, en esta tragedia es un guiño de Dios.
Sí, sí. Hay que verlo un poquito con esa profundidad, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora sin el padre José María, ¿qué va a pasar? Porque va a ser dura y luego, pues claro, esas parroquias lógicamente tendrán que tener nuevo sacerdote, pero bueno, no sabemos si habrá alguien con tanta capacidad para llevar tantas parroquias, pero bueno, Dios proveerá, ¿no?
Estoy seguro que en esta iglesia navarra encontrarán a alguien que pueda hacer el trabajo, no como él, pero igual de bien.
Sí, sí. Estamos en momentos tristes, pero ¿con qué lección de vida te quedarías? ¿Qué se te queda grabado en el corazón para siempre del padre Aiku?
El momento para hacer las cosas es ahora. No ayer, que ya pasó. No mañana, que no nos pertenece, porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la siguiente hora. Ahora es el momento de hacer las cosas. Ahora es el momento de amar a Dios, de amar a la gente, de dejarse amar, de perdonar, de pedir perdón. Ahora es el momento para hacer todo lo que estás llamado a hacer. Me quedo con eso.
Murió joven, relativamente joven, con 61 años. Uh-huh. Da que pensar, ¿verdad?, dentro de los planes de Dios, que hay pocos sacerdotes y encima parece que se nos mueren los que aún pueden estar en activo. Tenía cuerda para rato, ¿verdad? Y además son buenos sacerdotes y además son queridos por la gente. Lo que son los caminos del Señor, ¿verdad?
Sí, es... Esa es otra parte del drama, ¿no? Que a veces se te va la gente grande, ¿no? La gente fuerte. Pero como digo, creo que en Navarra hay gente muy válida, muy buena, muy buenos sacerdotes y se terminará encontrando a alguien que trabaje esas parroquias, seguro.
Yo creo que a veces personas así, sacerdotes así, quizá Dios se los lleva porque quizá para ellos este mundo se les queda un poco pequeño, ¿no te parece?
No lo sé. La voluntad de Dios se la dejo a Dios, pero a veces te gustaría decirle, hombre, hay gente que la podías dejar un poquito más. Pero si bien es cierto, yo creo que José María traspasa una puerta que también ansiaba traspasar. Tenía una espiritualidad muy fuerte y últimamente le gustaba mucho a los místicos, estaba estudiando a los místicos. Y una mística, no recuerdo ahora mismo el nombre. Por lo tanto, creo que para él internamente y a nivel vital y fuerte y espiritual ha cruzado una puerta que él ansiaba cruzar.
Hoy lunes, a las 6 de la tarde, el arzobispo de Pamplona presidirá su funeral. También se ha celebrado funeral este pasado fin de semana, el sábado, en su pueblo natal, Caparroso. Bueno, pues mucha asistencia y se ha notado el cariño. Y bueno, un poco cómo ha sido todo, cómo han sido los planes, de cómo ha sido el funeral y todo esto.
Muchísima, muchísima gente, muchísimo cariño volcado. Y todavía entre los más cercanos a él, pues no nos lo creemos. No, claro. Necesitamos un poco más de tiempo para. Pero sí, o sea, se ha notado que él era muy, muy, muy querido en Navarra.
Y bueno, por último, ¿qué nos puede transmitir la figura del padre Aicua en estos tiempos quizá de orfandad religiosa, ¿no?
Pues que la fe y Dios tiene que ver con la felicidad, con la libertad, con la alegría de vivir, con la pasión de vivir y no con lo que muchas veces nos quieren ensombrecer, ¿no? Él era un testigo de que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con alegría, con pasión por la vida, por los demás.
Pues muchas gracias, Manu Díaz, de la Delegación de Misiones, que por habernos dado esta semblanza del padre José María Aicua, que falleció el pasado jueves 21 de octubre, repentinamente, súbitamente, mientras celebraba la Eucaristía, mientras estaba leyendo el Evangelio. Él ha sido director de Javier Aras y ha sido delegado de Misiones en la diócesis de Pamplona, Navarra. Buenas noches.
Buenas noches.
Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Dije, para mí no me ve mi Dios, mi pecado quedará oculto al Señor. Olvidé tu ley y a mi alrededor crecieron las sombras y nació el dolor. Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Pero fuiste fiel a tu corazón, ya negaste mi alma en el mar de tu amor. Bastó una palabra y la luz volvió. Tu promesa es eterna, contigo voy, Señor. Contigo a mi lado, qué feliz seré. Tu palabra es la vida, mi alimento es la fe. Si tú vas conmigo, ¿a quién temeré? Sembraré tu alegría, te daré a conocer. Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe, sacerdote de Dios, portador de la fe, sacerdote de Dios, portador de la fe. Sacerdote de Dios, portador de la fe.
Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Elena Aliache, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas y tristes noches, porque estamos impactados todos con el fallecimiento del padre José María Aicua aquí en la diócesis de Navarra. Ha sido una noticia muy fuerte, ¿verdad?
Y por eso hemos comenzado con esta jota del padre Ordóñez, dedicada a unos misioneros que iban a la India, los hermanos Borondo, pero que la utilizamos mucho para funerales y tal. Y esto es una despedida que tuvimos el año pasado en un funeral, que además la preside José María Aicua en la parroquia de San Francisco de Javier, su parroquia. Y era de nuestro amigo Rogelio Leandro Diago. Y bueno, yo estuve cantando con mi hermana Mari Leache, el chaleco y el organista.
Porque esta es tu voz.
¿Eh? Esa soy yo.
Sí, sí.
Y se me nota hasta de la emoción, que no podía ya, casi no puedo ni cantar aquel día, pero no sé, me daba fuerzas, todos los santos me daban fuerzas para cantar, sí, esa jota. Uh-huh. Y mira tú por dónde la vamos a dedicar hoy a José María Aicua, porque... Pues eso, que fue el pasado 21 de octubre, sucedió aquella noche, el párroco de San Lorenzo, Javier Leoz, nos envió un WhatsApp, la triste noticia: José María Aicua había fallecido víctima de un infarto mientras oficiaba un funeral en la parroquia de Cristo Rey de Pamplona y del Ensanche de Pamplona. Tenía 61 años, era párroco de la parroquia de Cristo Rey, Soto del Escairu y San Francisco de Javier.
Mucho trabajo, ¿eh?
La diócesis y la iglesia de Navarra consternada.
Sí,
estamos de
eso
luto.
Está clarísimo.
Estamos de luto.
Sí, sí, sí.
Fue delegado de misiones, organizador de Javieradas, grupo de misiones Teresa de Calcuta y de la Pastoral de Juventud. En palabras de Marta de Hoyo, secretaria de la Pastoral de Juventud actual, me comentaba días pasados, era un hombre, José Mari, afable, cercano y muy alegre. Nació José Mari Aicua en Caparroso, de familia religiosa, con la hermana Sor María Marina Ibáñez. Aprendió las primeras canciones y letras con esta religiosa, Marina Ibáñez. Espiritualidad sencilla, sacerdote muy activo, de despacho poco. Tuve la oportunidad de...
De tierra, ¿no?
De tierra, sí, mucho, muy activo. Y tuve la oportunidad de reconocerlo pues en javieradas, actuaciones y en la procesión de San Fermín, abriendo paso y diciendo, sitio a las joteras, sitio, que van a cantar, por favor, que van a cantar el santo, sitio, sitio. Y eso nos organizaba allí más majo. En Caparroso, siempre apreciado, sonrisa ribera y abierta. José Antonio Estarriaga nos comentaba, también es de Caparroso, días pasados, que lo esperaba en los próximos meses para inaugurar y bendecir la nueva nave en Talleres Jacinto de la localidad Ribera. Nos ha dejado José María Aicua. La Virgen del Soto y San Francisco de Javier lo bendigan, por cierto.
Pues que así sea. Una oración por su alma y rezamos todos por él.
Eso.
Bueno, pues en medio de la tristeza, las jotas siguen, ¿verdad? En nuestra sección también, Elena,
pues
más
sí,
cosas tendremos que
más
hablar,
noticias,
¿verdad?
Más noticias. Tenemos en Tafalla el Día del Hermanamiento, que fue el pasado domingo 17 de octubre en Baigorri, un día soleado y así caluroso. Los diferentes grupos artísticos de la ciudad de Tafalla se desplazaron hasta la localidad de La Baja Navarra, presididos por el alcalde don Jesús Arrizubieta. La Coral Tubala, la Escuela de Jotas de Manuel Flamarique, la Banda de Música Grupo Milochín, realizaron un desfile por las calles de Baigorri y participaron en un festival como broche final con una comida de hermandad, intercalado con cantos de la localidad francesa. Carolina González, directora de la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique, nos indicaba que interpretaron varias jotas navarras, entre ellas Que la nieve ardía en el Alto Pirineo, como estamos en la Baja Navarra, Pirineos y demás. Luego la jota que decía, la dedicada, que luego la escucharemos, y otra jota del maestro Menéndez que dice, la jota navarra es canto y danza de la tierra, de Montejurra, Javier, y del Roncal a la Ribera.
Qué bonita es,
en definitiva,
¿verdad?
Un domingo muy bonito, muy, muy especial en Baigorri, y que disfrutaron mucho los franceses y los navarros, uniendo cultura y uniendo folclore.
¿Cómo se dirá en francés eso de la jota? ¿La jote? ¿La jote?
Pues no lo sé. Además, como hablan en euskera afrancesado, a mí me choca muchísimo cuando los escuchas hablar.
Cantaban con acento francés,
y
¿no?
Y si, mira, si me está ocurriendo ahora mismo que quien nos diga dónde se encuentra Baigorri, en la Baja Navarra, pero ¿en qué parte? Si cerca de París o cerca de Bayona,
vale.
Pues nos pueden enviar un correo electrónico. Le
a navarra@ ¿cómo es? A ver, que ya no me acuerdo.
A ver, ¿cómo es?
navarra@radiomaria.es. navarra@radiomaria.es.
Pues si alguien...
Y si alguien acierta, le dedicaremos una jota en el próximo programa, ¿verdad?
Eso mismo.
Vale,
fenomenal de los fenomenales. Muy bien.
Bueno, estupendo.
Y luego también tenemos otro fin de semana, también este fin de semana en Peralta. El sábado hubo también, día 23, hubo un festival también de jotas interesantísimo, que luego ya ampliaremos la información en programas posteriores. Y en Tafalla, que fueron ferias. Mercado, feria caballar, encierros, novilladas... El viernes musicata en el Palacio de los Mencos, el sábado encierrillo, encierro, dianas, comparsa de gigantes, conferencia y el concierto de órgano, ronda de charanga, concierto de la Orquesta Nueva Etapa, orquesta de baile, hubo jotas también el domingo pues por la tarde con la Escuela de Jotas de Manuel Flamarique de Tafalla y el acompañamiento de la rondalla tafallesa. Unas jornadas inolvidables en Tafalla y para toda Navarra. El otro día escuchaba, mis amigas de Tafalla me comentaban que ya se veía o que se había ya notado ambiente y también desplazamiento de autobuses desde Madrid, desde el País Vasco. Oye, lo del encierro, correr el encierro en octubre.
Ah, sí.
Y eso, hubo novillada y toros con la ganadería Hermanas Azcona, que son de Olite.
Ya,
hubo muchísima gente.
¿Qué es lo que hace el tenéis, fin de las restricciones, verdad?
Qué suerte tenéis las de Navarra, porque los de Pamplona, como estamos mirando las fiestas de otros lugares, Lecumberri, Tafalla, Bollo el Fruto, en fin. Y eso, y digo, pues mira, y luego también tenemos otro obituario.
¿Otro?
Sí, a Juan María Ancha Baztán, que también el 20 de octubre también leíamos en Diario Navarra la triste noticia del fallecimiento de Juan María Ancha Baztán.
¿Quién era?
Firmaba sus crónicas con el seudónimo Jamba. Fue corresponsal en Tafalla de Diario Navarra y de la zona media. Entusiasta y amigo de la jota. Reportajes, crónicas de certámenes, festivales de jota. Ha sido en festivales de Tafalla y Murillo el Fruto, años 70 y años 90 del siglo pasado. Cantidad de crónicas y reportajes, Memoria de Raimundo Lanas, Tafalla. Tenía 86 años, fue cronista de Diario Navarra, como decimos, e impulsor del suplemento local El Cidacos, autor de reseñas municipales, deportivas, costumbristas. Estaba casado con Pilar Fernández Col y eran padres de 5 hijos. En el archivo del Padre Ordóñez reservamos y guardamos numerosas crónicas de Juan María Ancha Baztán,
¿así?
Jamba. Uh-huh. Se llevaban súper bien y lo reservamos y el otro día cuando me informan del fallecimiento de este hombre, pues fui al archivo Ordóñez y dije, mira, si queda aquí repertorio de personas que cantaban folclore, que cantaban las jotas de en los años 80, y nos ha venido muy bien para rescatar repertorio de aquel tiempo.
Qué bien.
Gracias a sus crónicas.
Qué bueno.
Así que desde aquí, pues un abrazo inmenso y que, bueno, pues que descanse en paz y que la Virgen de Ujuelo bendiga por siempre también a Juan Mari Ancha Baztán.
Muy bien, pues nada, no sé si vamos a escuchar más noticias o quieres que
pues igual escuchamos la jota que dedicaron a Baigorri. A Baigorri hemos venido, algo así dicen las de la Escuela de Jotas Hermanos Flamarique de Tafalla. Fueron una representación, no fueron todos porque no había espacio, pero fueron autobuses y tal. Y esta letra es de Felicio Murillo, una adaptación a la música de música popular. Así que vamos a escuchar a Baigorri. Hemos llegado, venido desde Tafalla a Baigorri y a ver si nos dice alguien dónde se encuentra Baigorri. Si está cerca de París o cerca de Bayona.
Venga, a ver si hay suerte.
Venga, ánimo.
Thank you.
Bueno, Elena, qué jota tan simpática, recuerdo de Baigorri, ¿eh? Bueno, y que acierten nuestros oyentes la pregunta, ¿eh?, que les hemos hecho sobre dónde está Baigorri, más cerca de París o más cerca de Bayona.
Eso, a ver si alguien responde.
¿Y en dónde? ¿Está en Navarra, en España, en Francia, en dónde?
La letra es de Felicio Murillo, de Murillo el Fruto. Y hemos de recordar también que los grupos folclóricos actúan todavía por aquí y por allá. Voces del Ebro en Casa la Reina, La Rioja, Lardero, Escuela de Jotas de Buñuel en Buñuel, Voces Navarras en una ronda del casco antiguo de Pamplona, Sartaguda, Galilea, La Rioja y Voces Riberas en Burgos. Y también hemos de recordar que la Ronda de Armonía también estuvo una jornada muy bonita en la que vivieron la Ronda de Armonía en San Urbano de Gascue, con los solistas Edelweiss y Rafael González, piezas líricas y demás. Un público agradecido respondió con grandes aplausos. Dirige la rondalla Juan José Montoya y continúan entusiasmados con los ensayos. La Ronda de Armonía está contenta y feliz de regresar a los ensayos y las actuaciones. Y el próximo día 30, este sábado próximo, cambia la hora. ¿Adelantamos o retrasamos?
Yo ya no me acuerdo.
Pues yo creo que es retrasar, ¿no?
Yo creo que es retrasar, ¿no?
Venga, yo creo que sí.
Venga.
Pero por si acaso.
Que a las 12 serán. No, a las. ¿Cómo es eso? Que me lío yo.
A las 3 serán las 2.
A las 3 serán las 2, ¿verdad?
Eso, una hora más para dormir.
Eso. Y nuestro próximo programa, en vez de a la 1, como si fuera a las 12, ¿no?
Eso. Yo creo que va por ahí, ¿no?
No, por ahí van las cosas, ¿no?
Yo me acuerdo cuando era chiquita que teníamos en la calle Curia una vecina que se llamaba Sole. La señora Sole, que era viuda de un militar y tal, vivía en el cuarto piso del 21, del portal 21. Cuarto piso. Y llegaba octubre y venía con aquel reloj circular y aquellas antenas. Y, a ver, mi chica, ¿qué tengo que hacer con el reloj? Y yo, pues me parece que hay que retrasar, me parece que hay que adelantar. Qué graciosa, qué mágica aquella
señora. Nada que ver con muchos relojes modernos que ya te cambian automáticamente.
Ahora bajaría con el móvil. Oye, ¿cómo va el móvil?
Oye, el móvil cambia automáticamente, ¿no?
Ya, pero aquella mujer con aquel reloj grande, aquel redondo, con aquellas antenas. Bueno, pues eso, el sábado día 30 cambian la hora, pero la cambian de la a las 3, esto se celebrará a las 6:30 de la tarde en Murillo el Fruto, que será un festival memorial Raimundo Lanas, homenajes a Salvador Azcona de Falces, las hermanas Sada de Olite, que en su tiempo fueron campeones de este certamen. Nos comentaba Felicio Murillo de Murillo el Fruto que serán acompañados por la rondalla tafallesa y presenta Fernando Chocarro de la cadena SER Tafalla. Y participan, entre otros, Soraya Castellano de Tudela, Joseba Montesinos de Pamplona, Pablo Antón de Milagro, Diego Urmeneta de Castejón, Iñaki Martínez también de Castejón, Lorena Jiménez de Tafalla, Aroa Osés de Peralta, José Antonio Pérez Caro de Buñuel y Félix Gracia, su cuñado, también de Buñuel. Y todo esto lo organiza la Comisión de la Jota en Murillo el Fruto. Y bueno, pues ha habido también fiestas la semana pasada porque hubo las de Santa Úrsula, fiestas de Santa Úrsula. Estaban muy contentos porque hubo un ambiente precioso y muchísima alegría.
Ahora ya no hace falta que no haya fiesta, ¿no? Me refiero al tema de la pandemia con el coronavirus.
Claro, porque bueno,
ya se está empezando a celebrar,
claro,
¿no?
Luego pues bailan y las charangas en la calle y... Yo te digo una cosa, estamos en Pamplona tan tristes todos, y digo, fíjate, todos los pueblos hay en fiesta, no todos, pero algunos sí, ¿no? Murillo el Fruto, Mélida, Carcastillo, Tafalla, Lecumberri, y digo, ¿y aquí cuándo vamos a empezar?
Bueno, ya sabes que el alcalde de Pamplona ha dicho que...
El alcalde de mi pueblo tiene mucha ilustración y sabe tocar el chistu y también el acordeón, como dice la canción.
Ya, pero el alcalde de Pamplona ya sabes que quiere alargar los Sanfermines 2022 hasta el día 17 de julio.
Eso es una llamada de atención. Yo estos políticos, y hoy que me he encontrado con uno esta mañana, le digo, hombre, fulanito, y siempre me dicen todos los políticos que tengo prisa. Le digo, sois todos iguales, todos tenéis prisa. Mira, claro, el reloj dice que tengo prisa. Digo,
que no tengo tiempo de hablar.
No quiere hablar con nadie. Pues,
no quieren hablar con nadie.
Cuando se encuentra un periodista por medio, sí, le cuentan algo, le dicen no sé qué, y digo...
Bueno, pero eso es una forma de lanzar globos sonda a ver qué acogida tiene.
Eso es una forma de llenar los telediarios y los programas y todo. Y
no me digas.
Abres los programas de informativos y digo, San Fermín se estará 3 días más. Y digo, ¿pero qué están diciendo en octubre? ¿Pero qué estamos?
No, primero, en octubre no.
Sí, pero eso se presenta en octubre.
Ah, vale.
Miguel Ángel. Entonces es que me pongo un poco encendida con esto. Porque primero lo que hay que reorganizar los Sanfermines. Hemos tenido 2 años para reinventar los Sanfermines.
¿A qué te refieres?
Pues
con
porque
eso?
Hay que organizarlos bien. Y hay que organizar una mesa de los Sanfermines. Una buena mesa de los Sanfermines. Donde se organice para colectivos, para hostelería, para tantas cosas que hay que hablar aquí, para que también no solamente sea el casco antiguo parte de la fiesta, sino también otros barrios. Y hay que hacer algo para que la gente no se vaya de Pamplona en Sanfermines. Que últimamente era, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? Digo, ¿pero cómo me voy a marchar si tengo que cantar?
Claro.
Y digo, pero esto. Y, o sea, digo, chico, pero qué poca la gente. Luego, si igual se van a otro lugar y están ahí, baila que te baila. Pero me choca muchísimo que estas cosas, como bien dices, sean un globo sonda. ¿Y a dónde vamos hablando de esto ahora? Pero si esto llena los periódicos y la prensa y los medios de comunicación.
Bueno, y todavía no sabemos cómo estaremos en julio. Esperemos que estemos
estaremos
mejor.
Estaremos todos estupendamente ya, mal o sea. ¿Crees? Con la cuarta vacuna ya o la quinta, no sé cuánta.
La sexta mola.
No sé. Eso sí, la sexta mola. Ay, Dios mío, pues eso. Mientras tanto, por ejemplo, hemos de repasar, y yo creo que ya terminaremos con esto porque...
Sí, vamos a terminar con eso.
Pues yo creo que sí, porque hubo la ópera...
Pues pena, me da el corazón, de verdad.
Estuvo una gran representación de la ópera en versión concierto de la ópera Marina de Emilio Arrieta, en Baluarte de Pamplona. Arrieta, que comentan los musicólogos, que adaptó sus composiciones pues al bel canto. Por eso parece que el repertorio de Arrieta se suele decir que es más bel cantista, más operístico que popular, más de sonido de ópera que de zarzuela. Y es que lo quiero poner un poco el foco de atención porque Marina tuvo ese acento navarro con el Orfeón Pamplonés, el coro lírico de la Asociación Amigos de la Ópera de Pamplona, la Asociación Gallarre Amigos de la Ópera, el Orfeón y los solistas José Luis Sola, amigo de la Jota Navarra, también cantaba jotas de jovencico, Andrea Jiménez, Borja Quiza, Pablo Ruiz, Elena Miral, Andoni Sarobe y Darío Maya con la Orquesta Sinfónica de Navarra y un público pues entregado de maravilla. Por eso estamos en octubre, por eso estamos todavía tranquilos. Y todo esto no se habla a golpe. Una buena mesa de los Sanfermines y que se organice bien con los colectivos, con la hostelería, con tantas personas que trabajamos por la fiesta y por tener una buena imagen de Pamplona en Sanfermines.
Que te incluyan a ti también en la mesa, ¿no? También eso también.
Está mi hermana, está mi hermana.
Y a tu hermana, ¿verdad?
Sí, mi hermana como maestra.
Con la guitarra, tu hermana
no,
y tú con
el cante.
No,
sin la guitarra. Están allí todos hablando, todos lo hacen online.
Ya.
A ver si cuando llega el día que lo hagan presencial. Y bueno, pues eso, yo no puedo hablar nada, pero ha habido muchas buenas ideas últimamente y bueno, en una mesa tan peculiar, pues que ahí está todo el mundo, pues bueno, que se hable las cosas, que se organice bien, que se reinvente, que hay tantas cosas que mejorar, porque claro, luego dices, vas vacaciones por ahí y te dicen, oye, San Fermínez, aquello es una borrachera, perdone, ¿borrachera dónde? Claro, usted lo que ve, lo que hay otros medios de comunicación que ya sabes, te indican esto y te indican lo otro, pero no estamos todo el día bebiendo.
Bueno, la realidad es que las fiestas de San Fermín son una mezcla un poco de todo.
Pero bueno, pero
esa parte fea sí que existe.
Alegría y buen humor también.
Alegría y buen humor hay, y existe San Fermín de día, que son...
Claro, San Fermín es de día, San Fermín es de noche, los fuegos, los encierros, los valientes
los
mozos.
Los gigantes y cabezudos, los niños, las familias.
Solo te digo, Miguel Ángel, que el año que viene... Que si Dios quiere y estemos en la procesión de San Fermín, lo que vamos a tener que llorar. O lloramos antes o nos vamos a quedar.
O durante o después, ¿no?
Ajá, qué año de fallecimientos. Y ahora con José María Icua y tal,
sí, claro.
Que el hombre nos organizaba un poco aquel récord.
Sí, que os hacía, venga, ¿qué pasan las joteras?
Venga,
¿verdad?
Que entre las joteras aquí al hueco este, que tenemos aquí un montón de personal. Venga, venga, a ver, sitio para las joteras.
Uh-huh.
Y de verdad, lo que lo vamos a echar de menos. Y digo yo, madre mía, el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener que poner, no sé...
¿A la Guardia Municipal?
No, pues eso, en el corazón, van a estar todos en el corazón. Los letrericos en el corazón de todas aquellas personas que están en el cielo celebrando los Sanfermines eternos, de verdad.
Qué bonito, penica. Qué bien te ha quedado, Elena.
Ay, los Sanfermines eternos, no, eso no es mío, eso es del Padre Ordóñez y de José María Iribarren.
Bueno, qué bien.
Los Sanfermines eternos.
Qué bien. Bueno, Elena, pues nada, nos vamos a despedir y será hasta dentro de 2 semanas.
Mira, como llega Todos los Santos, la próxima semana, pues esta jota es un poco tristona de la Semana Flamarique, traigo el corazón herido, llorando gotas de sangre.
No me
digas. Y otra
vez
vuelvo a buscarte.
No me digas,
y otra vez
por
vuelvo
favor,
a buscarte. Dije que no te quería y otra vez vuelvo a buscarte con el corazón herido, llorando gotas de sangre.
Bueno, pues nada, con esa jota nos despedimos y te despedimos a ti. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós, Elena. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós, adiós.
Hey!
Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
Fernando Walde, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Es nuestro experto en cosas, curiosidades de Navarra. Lo sabe todo sobre historias, sobre tradiciones, costumbres de Navarra. Nuestros oyentes más fieles ya lo conocen y hoy viene precisamente para hablarnos de otra tradición, en este caso gastronómica de Navarra, como es el queso del Roncal, que es una cosa tan típica en esta región como pueda ser, por ejemplo, la chistorra o el pacharán, ¿no, Fernando?
Efectivamente, hay una larga tradición. Lo equiparas a la chistorra y al pacharán, pero yo creo que ha llegado a esta tierra unos miles de años antes incluso que estos otros productos gastronómicos, ¿no?
Ya. Tú bien en defensa de tu tierra pirenaica, ¿eh? Que eres de allá de Isaba, de un pueblo del Valle del Pirineo, y por supuesto a defender el Valle del Roncal.
Por supuesto que así lo vamos a hacer, y además ya sabes que el queso de Roncal me toca de muy cerca. O sea que...
Sí, porque tu familia ha sido familia de pastores en Isaba, sí, ¿verdad? Sí. Allá en el Valle del Roncal, y precisamente tu padre era quesero, y tu abuelo y tu tatarabuelo, o sea que vienes de una tradición quesera muy, muy larga, ¿no?
Efectivamente, yo soy, nunca mejor dicho, la ovejita negra de la familia, es decir, después de tantas y tantas, pero muchísimas generaciones haciendo queso, bueno, pues yo soy el que ya no ha hecho queso, pero a cambio, pues hablo de él, lo promociono, lo defiendo y lo que haga falta.
Muy bien, entonces, ¿cómo definirías tú que sabes de queso porque lo has vivido en tu familia? ¿Cómo definirías este producto de Navarra, tan navarro como es el queso del Roncal?
Bueno, para situar al oyente, decir que el queso de Roncal es un queso de oveja hecho con leche cruda. Eso es importante.
¿Qué significa leche cruda?
Que no has sufrido ningún tipo de proceso previo.
Que no lo has calentado, que no...
No, que no se le ha hecho ninguna mezcla de productos químicos, ni ningún tipo de pasteurización, ni nada de eso. Uh-huh. Entonces se calienta ya directamente, ese es el tema, y se le pone, bueno, a la hora de elaborar el queso, se pone a la misma temperatura que está dentro de la ubre de la oveja, en torno a los 36, 37 grados. Y bueno, pues a partir de ahí ya viene todo el proceso, pero a lo que veníamos es que hay que utilizar leche de oveja. No vale cualquier raza de oveja, tienen que ser ovejas de raza lacha o de raza rasa, que son las dos, vamos a decir, autóctonas de esta tierra. Y es un queso, vamos a decir, de sabor fuerte, ligeramente poroso, cortezado. Y bueno, sobra decir que es cilíndrico, porque la mayoría de los quesos son cilíndricos, pero no todos. Hay algunos que cónicos, etcétera, tienen otras formas más caprichosas. En este caso, pues es el clásico tradicional queso cilíndrico. Y bueno, pues un tamaño, pues da igual el tamaño que hagas, pero no, lo normal suele ser un palmo más o menos de diámetro, es el queso habitual de queso.
Bueno, y traemos este tema a colación porque precisamente el viernes se celebró el 40º aniversario, por decirlo en números más entendibles, los 40 años de la denominación de origen queso de Roncal, que fue todo un acontecimiento, un evento en el que además tú hiciste de maestro de ceremonias, que es lo que a ti te va, de presentador, ¿no?
Bueno, bueno, pues sí, para que nos situemos, el queso de Roncal fue el primer queso a nivel nacional que recibió una denominación de origen. En el año 1981 es cuando recibe ese certificado, vamos a decir, de calidad, que de alguna manera hace que a partir de ese momento se cree un consejo regulador, que su función es precisamente regular. Es decir, hay unas normativas a la hora de hacer los quesos, unas normativas sanitarias, de higiene, de todo, y hay que cumplir con ellas, entonces hay que estar vigilantes para que todo eso se cumpla. Antiguamente, pues en tiempos ya de mi padre y de ahí para atrás, pues todo lo que quieras, siempre se hacían los quesos en las muideras era ese espacio junto a la cabaña del pastor. Muir es ordeñar en árabe, y hemos heredado esa palabra. Ahí se ordeñaba las ovejas y ahí mismo en esa cabaña se hacía el queso. Se utilizaban una serie de herramientas, de útiles, que eran todos de madera. Ahora ya es imposible hacer todo eso. También es cierto, y hay que decirlo con claridad, que aquella gente tenía una verdadera obsesión con la limpieza. Es decir, se jugaban mucho, eran muchas horas las que se estaban jugando con la limpieza, porque estar ordeñando tantas ovejas y todo ese proceso tan minucioso, tan detallista que había que sacar adelante, pues requería una limpieza escrupulosa y, vamos, impresionante. Y ahora, pues con estas nuevas normativas, no solamente aquí, sino en cualquier otro sitio, ya no se puede utilizar esas herramientas. Ahora son ya recipientes metálicos y en base a unas condiciones de higiene, de seguridad, etcétera, que hay que estar permanentemente haciendo pruebas en la leche, en el pH, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues para eso es una denominación de origen, y esa denominación de origen, la de queso de Roncal, es la más antigua de todas, ¿eh? Es la que ha cumplido ahora 40 años.
Muy bien, perfecto. ¿Y nos puedes decir, se sigue fabricando de forma artesanal o se ha hecho más industrial actualmente?
Obligadamente es, vamos a decir, industrial, no sé si es la palabra adecuada decir industrial, pero sí se hace en pequeñas fábricas y en base a esa serie de condiciones que marca la ley. Por lo tanto, el queso de pastor tradicional ha desaparecido no solamente aquí, sino en todos los sitios. Uh-huh. En toda España ha desaparecido completamente. ¿Por qué? Porque por ley no se puede hacer ya así. Otra cosa es que se haga, pues, para hacer una recreación de cara a un documental, de cara a, no sé, a unas fotografías.
Sí, que de eso tú te habrás encargado, de que quede bien registrado ese antiguo oficio de pastor y quesero, ¿no? Como tal. Artesano, ¿no?
Sí, ciertamente.
Aunque se haya perdido, pero queda ahí reflejado en algún sitio seguro, y lo habrás hecho tú, no me cabe ninguna duda, para la historia, ¿no?
Sí. Mi padre tuvo la santa paciencia de aguantarme tantas y tantas y tantas horas de interrogatorio, buscando todos los detalles de cómo era el proceso, cuándo se hacía cada cosa, qué tenía que suceder, cómo respondía la leche, en qué momento había que echar el cuajo, en qué momento había que cortar el matón, en qué momento todo, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos recompuesto. Y por si no era suficiente, lo hemos contrastado con otros pastores también del valle, y entre todos hemos reconstruido con exactitud cómo era todo el proceso. Además de ello, pues hemos hecho fotografías, aquellas fotografías de las que no fue posible en su momento sacarlas, pues las hemos recreado ahora, y bueno, pues hemos hecho, hoy es el día que tenemos.
¿Dónde está reflejado todo eso?
Bueno, pues está en el archivo del Patrimonio Oral de Navarra, en buena medida, y ahora mismo, por ejemplo, de cara al 40 aniversario, pues hemos hecho un documental que se ha proyectado allí, en la plaza, en Burgui, que es donde se hizo el acto público. Se ha hecho un documental donde se reconstruye en una cabaña de pastor todo el proceso de elaboración del queso, ¿no? Paso a paso, para que la gente de ahora, los queseros actuales, esos que tienen sus fábricas, o los productores de leche, que son los que aportan la leche a estas queserías, pues vean realmente de dónde venimos, ¿eh? Sí. Sabemos, o tenemos más o menos claro hacia dónde vamos, pero tenemos que saber de dónde venimos. Cuando hablamos de 40 años de la denominación de origen, que sepamos que detrás de esos 40 años lo que hay es 1.000, 2.000, no sabemos cuántos miles de años de tradición quesera en estos montes del Valle de Roncal, ¿no?
Qué bonito.
Y que esa tradición quesera prácticamente no evolucionó durante todo ese tiempo. Es siempre la misma técnica. Porque además, bueno, no hace falta decirlo, pero el sabor de un queso, la textura, todo, va a depender de la leche, va a depender del aire con el que se seca el queso. Por eso, esa misma técnica, si la empleas en otro sitio, pues el sabor ya no es el mismo.
O sea que cambiaría, ¿eh?
Cambiaría, sí, sí,
sí, sí. Bueno, vamos a centrarnos un poco en el evento que se realizó el pasado viernes, esos 40 años de la denominación de origen del queso del Roncal. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Quién estuvo?
Bueno, pues muy importante, porque se dijeron cosas importantes, además.
Ah, sí, del queso se dicen cosas siempre importantes, ¿no?
Sí, sí, sí. No lo dudes, además, porque al final, además de ser un recordatorio y además de ser un homenaje a todas esas personas que durante 40 años han hecho posible precisamente ese rodaje de 4 décadas para la denominación de origen, pues hubo también una reivindicación. Muchas veces, cuando hablamos de pastores, cuando hablamos de ganaderos, a todos se nos va, no sé, tal vez el subconsciente, cada uno que piense si es así, de que, bueno, pues es gente un poco, pues ahí están con las ovejas y. Sin embargo, pues hubo ahí una reivindicación de que detrás del queso de Roncal, lo que hay es un conjunto de profesionales. Sí, efectivamente, miramos hacia atrás, nos apoyamos en nuestro pasado, pero no vivimos de las rentas de él. Es decir, si el queso de Roncal hoy está donde está, no es por su pasado, que es muy, muy bonito, no es por su historia, no es por su tradición, no es por todos esos elementos que en el queso de Roncal confluyen perfectamente, sino porque hoy, año 2021, siglo XXI, detrás de eso hay un equipo de profesionales que están a las últimas en todo lo que son los avances tecnológicos, en todos los adelantos que hay, y todo eso se refleja. Es decir, los controles de calidad son impresionantes y están celosamente preocupados de cumplir con todo ello. Y hoy es el día que, cuando hablamos del queso de Roncal, tenemos las garantías absolutas de que quien consume ese tipo de queso por lo menos está consumiendo algo sano. Y además de eso, una de las cosas que se dijo en este acto, además de todo eso, que eso es lo fundamental, cumplir con todo eso y ofrecer un producto de calidad, que sepamos que cada vez que se consume este tipo de queso, estamos ayudando a que el tejido social de la montaña de Navarra, tan despoblada, se mantenga. Que siga habiendo, en este momento son 128 rebaños los que aportan, 128 ganaderos los que están aportando desde toda la montaña de Navarra leche a las queserías roncalesas, más luego todo el producto, todo lo que el personal que hay en esas queserías del valle, ¿no? Entonces, quiere decir que estás sujetando la población gracias a eso y estás consiguiendo que cuando llega el invierno, pues todavía haya unas cuantas chimeneas encendidas en esos pueblos.
Hablamos de un producto muy ligado a la tradición, como estamos comentando, pero que tiene la vista puesta en el futuro. De esto se comentó en ese acto. ¿En qué sentido tiene la vista puesta en el futuro?
Bueno, pues a ver, hay siempre esa preocupación permanente, ese reto de que la competencia es muy fuerte, cada vez hay más quesos por todos los sitios. Pocos tienen la antigüedad del queso de Roncal y eso te obliga a estar permanentemente mejorando, a estar permanentemente vigilando que tu calidad es total, es esmerada, con lo cual el futuro va un poco por ahí. Y luego pues está esa otra preocupación de que hay que buscar relevo. El relevo generacional es un poco la gran preocupación, saber que los pastores actuales, los ganaderos, pues ya tienen una edad más o menos considerable, y es importante que detrás venga gente que dé continuidad a ese oficio, dé continuidad a esa labor de sacar la leche, de elaborar los quesos, etcétera.
Recordamos que este evento de los 40 años de la denominación de origen del queso de Roncal se celebró en Burgui, que es otra localidad del Pirineo, ¿verdad?
Efectivamente.
Del Roncal.
Hay que tener en cuenta que la denominación de origen de queso de Roncal afecta exclusivamente al Valle de Roncal. Es el ámbito geográfico de los siete pueblos que configuran el Valle de Roncal. Así como otras denominaciones de origen, cualquiera de las que vemos hoy por ahí, tienen un ámbito geográfico muchísimo más amplio. En este caso nos ceñimos a lo que es el Valle de Roncal. Dentro del Valle de Roncal hay siete pueblos y uno de ellos, el que está más en la ribera del valle, más al sur, es Burgui. Y Burgui lo que tiene es que cada año se celebra el Día de la Almadía. Ahí está la Asociación de Almadieros organizando todos esos actos el último fin de semana de abril, a los que acuden miles de personas, y tradicionalmente la denominación de origen aprovecha ese evento para hacer el acto de presentación anual de la campaña del queso. Con lo cual, ahora, cuando ha llegado el momento de celebrar el 40 aniversario, pues en justa correspondencia se ha elegido también Burgui para que puedan ser ellos el lugar privilegiado, vamos a decir, de que se puede hacer el acto allí. Bueno, se han hecho programas de radio, se han hecho cosas desde allí, y bueno, pues un poco que se beneficien de ello.
Fernando, muy interesante todo lo que nos has contado, y nada, pues esperamos tenerte en otra ocasión para hablar de otros temas de tradiciones, costumbres e historia de Navarra. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Navarra, en Radio María.
Nos vamos, volvemos el 8 de noviembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. Recuerden nuestro correo electrónico navarra@radiomaria.es y nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo, un saludo, que ustedes, por su parte, sean felices. Hasta dentro de 2 semanas. Muy buenas noches.
Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.